La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Sin billetera, sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher, ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store, digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras. ¡Wow!
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Buenas tardes, sean bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día miércoles 28 de julio del año 2021. El señor Marcelo Betancur, el señor Oscar Guerra, un servidor Cristian Villalta en la producción Manuel Ranchero. Un saludo al que produce a la distancia, Samuel Martel, y por supuesto al invencible Hugo A. Gogo. Y a todos ustedes que nos honran con su sintonía a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports. Aquí estábamos haciendo cuentas. Pero nos deprimen las cuentas que hacemos de cuánto tiempo tenemos de conocernos. Vea, ¿cómo pasa el tiempo, señor Oscar Guerra? ¿Cómo le va?
Bien, Cristian, gracias. Pues sí, usted tiene más tiempo de conocerme a mí. Pues.
Sí, sí, sí. Tengo yo más tiempo de conocerlo a usted que usted conocerme a mí.
No, ya, ¿qué?
No, señor, pasemos de largo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, Cristian, gracias. Ya varios Juegos Olímpicos también. Vaya, mirámoslo en Juegos Olímpicos.
Tampoco conviene.
Ya lo voy a decir, Sydney 2000. Vaya,
equipos descendidos tampoco nos conviene. Sí, ya vimos tres descensos del Marte, hemos visto. Ya pasó algo de agua.
Campeonatos del FAS también.
Poquitos. Esos han sido poquitos.
Bien, un gusto estar aquí recordando y pues con mucha información ya...
De algo vamos a hablar.
Lo último de selección, viene ya también el torneo, ya está por empezar en un par de días. Bien. Y los Juegos Olímpicos que siguen ahí su marcha con todo y todos, ahí van saliendo.
Dos que tres. Herbert Marcelo Betancur, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Pues bueno, aquí estamos, tenemos una hora completa de información deportiva. Estamos ahí pendientes de los Olímpicos también y por supuesto que el Campeonato Nacional que ya está.
Calentito, se portea, se escucha el aceite del Apertura 2021. Y pues han pasado varias cosas, ¿verdad? Porque para mí lo más interesante es que el Águila va a poder jugar de noche.
Recupera eso que tanto había.
Esa postal
pedido.
Se perdió, sí, en los últimos años y no había manera.
Y es una de las cosas que decía el equipo de la baja afluencia de aficionados. Ojalá ahora que ya.
Vamos a
pues
ver.
El Águila pueda
Vamos
recibir aficionados de noche y el Barraza estrene esas nuevas gradas que tiene también.
Bueno,
a tope.
Bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué más ha pasado de cara al campeonato, Marcelo? Solo conocemos el detalle de la primera fecha, ¿verdad?
Hasta ahorita sí, hasta ahorita la primera fecha. Sabemos que van a ser tres fechas de miércoles por semana. Sin embargo, ayer hubo una reunión con presidentes de la liga, con el presidente de la Fast Food, en el que se están analizando posibles cambios a la jornada, sobre todo de que coincide con fecha FIFA y los días previos, es decir, los últimos días de agosto es probablemente donde cifran más cambios el calendario que hasta ahorita ha propuesto la primera división.
Okay. ¿Qué pasó, mi estimado Oscar Guerra? ¿Qué pasó? Sí. ¿Tenemos a alguien en línea? No sé.
Sí.
¿A quién tenemos?
Tenemos al técnico del Águila, el profesor.
Ah, no, hombre, el profe. Domitzi. Profe Domitzi. Híjole, días de no saludarlo.
Es cierto.
Bueno, vamos a conversar con él. Hola, profe. Bienvenido al Guriguir al aire.
Muy buenas tardes. ¿Cómo anda?
Muy bien, profe. ¿Y usted cómo está?
Bien. Acá terminando de ultimar los detalles para el enfrentamiento con la gente de 11. Y bueno, hoy ya tenemos el 100% de los jugadores disponibles. Volvieron los de la selecta. La única duda que se puede llegar a tener es si llega la transferencia de Rusia de Lucas Ventura y si vamos a poder recuperar luego del partido amistoso el otro día, donde recibió una chapina, como dicen ustedes, Jean Macé.
¿Qué tal el clima, profe? ¿Ya se acostumbró a la frescura de San Miguel?
No, lindo. Yo estoy acostumbrado, me gusta el calor.
Ah, muy bien.
Y la verdad que bien, tranquilo. Vamos acomodando los horarios a medida que el calor va acrecentándose. Por ejemplo, tenemos casi el 40% de los días, 50% de los días en doble turno. 8 de la mañana y 15:30 de la tarde.
Profe, en la parte física y táctica, ¿en qué porcentaje llega el equipo de lo que usted quería para el arranque del torneo?
No hay excusa, llegamos muy bien, hicimos una muy buena pretemporada. Empezamos el día 21 de junio, quiere decir que a la hora del partido vamos a tener 40 días de preparación. Entonces acá no hay excusa, hay que salir y cada uno tendrá que poner en manifiesto a favor del equipo sus virtudes.
El hecho de que los seleccionados pues no hicieron pretemporada con el equipo, aunque estuvieron con selección obviamente en ritmo de competencia, ¿le da alguna ventaja o desventaja a la hora de hacer la alineación, por ejemplo, para este próximo partido?
No, al contrario, me da una ventaja porque recuperamos o incorporamos a jugadores de la talla, bueno, de Ronald, volvió Rugama, Jairo, Gerson una semana antes, entonces le da más competitividad al plantel y eso es importante para un técnico, ¿no? Que tenga problemas a la hora de elegir quién va a jugar y no que tenga las cosas justas y decir, bueno, juegan esto porque no tengo más.
Profe, lo del sábado pasado contra el Limeño, el partido amistoso que tuvieron, ¿es más o menos el, ya le da usted una pista de cuál es el equipo que puede ir alineando para el próximo domingo en Ahuachapán?
No, fue una prueba porque jugué con un sistema que trabajamos para ese partido por tener una variante y porque no contaba con jugadores, porque el día viernes lo habían operado el ojo a Fabricio Alfaro. No pudo jugar Reinaldo Aparicio por tener un esguince de tobillo, entonces tuve que modificar el esquema táctico y no es excusa, nada más que uno fue probando y entonces perdí un contención como Espinosa que lo mandé a la saga central. Maciel tuvo que salir por el golpe. Bueno, no puse ninguno de los extranjeros porque hasta ese momento no tenían el carnet de residencia y ahora sin el carnet de residencia quizás puedan jugar si llegan a la habilitación. Entonces uno fue midiendo ciertas cosas que le pueden pasar.
Profe, ¿y Nicolás Martínez ya tiene la transferencia? ¿Ya puede debutar?
Sí, Nicolás Martínez tiene la transferencia y ahora con este decreto, con este el reglamento que sacó la FEFUL con la primera división, que pueden jugar los jugadores con que haya llegado la transferencia sin tener el carnet de residencia, entonces está disponible. No nos olvidemos que tanto Tony Rugama como Nicolás Martínez volvieron a los entrenamientos el día viernes porque habían tenido COVID.
Sí. Profe, ¿y David cómo va evolucionando? Porque, pues aunque no trascendió la información de qué padecimiento sufría durante la Copa Oro, lo cierto es que estuvo varios días recuperándose. ¿Está para jugar o todavía necesita algunos días más, David Antonio?
No, tanto David como Nicolás, hablo por Martínez, uh-huh. Estuvieron trabajando en cuatro paredes. No bajaron uh-huh. o no quedaron con descanso total, al contrario. Uh-huh. Lo que podían hacer, bueno, David se le instaló una máquina en la habitación, estuvo trabajando, Nicolás se le pasó un parte de ejercicio y también siguió trabajando. Desde luego que para durar 90 minutos no están.
Okay.
Entonces va a haber que ir llevándolo despacio y viendo en qué capacidad aeróbica o cuánto puede responder en tiempo dentro de un campo de juego.
Profe, si a mí me preguntase alguien, me pregunta un aficionado del Águila, mire, ¿cómo crees que va a jugar el Águila? ¿Le puedo yo decir, sin riesgo de quedar como mentiroso, va a ser un equipo desenfadado y muy ofensivo porque así jugaba el martes del profesor Domici? ¿Puedo decirle eso o usted me recomendaría que le diga otra cosa?
No, yo trato de poner siempre o de buscar siempre el primer objetivo, el arco rival, tomando ciertos recaudos. Creo que hay una muy buena variante ofensiva con extremos rápidos, llámese Ortiz, Ventura, el mismo Jairo, con nueve goleadores, los dos ya nombrados, Tony y Nico Martínez, el goleador histórico de El Salvador Muñoz, el chico que estamos tratando de ir a que Steven. Se vaya formando con ritmo de primera, Steven Vázquez. Entonces, tenemos cartas ofensivas, más dos jugadores de buen pase, de buena habilitación, como son Gerson y Jean. Entonces eso obliga a que el equipo juegue ofensivamente, pero sin perder la solidez defensiva.
Profe, ya a horas o un par de días para que arranque el torneo, ya a medida va pasando el tiempo, obviamente de alguna manera hay ansiedad o ilusión en el plantel. ¿Usted ve más ansiedad o gana ya de salir a jugar de parte de Águila?
No, yo creo que eso siempre está lo de empezar la pretemporada, son tediosas, porque entrenar y nunca jugás, y cuando jugás empezás jugando dos tiempos de 40, después vas incrementando, entonces uno ya quiere entrenar y jugar por algo importante que son los tres puntos, y por un objetivo que es entrar entre los ocho que van a seguir el torneo.
En ocasiones anteriores, algunos otros técnicos, pues aquí mismo han comentado que a veces después de una pausa larga y una pretemporada, los primeros partidos siempre son muy difíciles en términos físicos. ¿Cree usted que Águila está ya para rendir al 100 desde el primer encuentro?
Para eso nos preparamos. Es decir, lo más fácil es tratar de ser meticuloso, de las primeras fechas no regalar tanto, de jugar, ser un poco mezquino. Pero bueno, uno preparó y tuvo una ideología delante del plantel, la de jugar lo más lejos posible en nuestro arco, de presionar, de ser un equipo vertical, con, como te dije antes, con los recaudos defensivos que uno tiene que tomar.
¿Cómo lo ha tratado San Miguel, profe? Es una barra exigente, ¿no? A la que le gusta estar permanentemente en tensión. Es una barra muy especial. ¿Cómo lo han tratado?
Bien, es decir, como todo club necesita campeonar, como todo club, con un pasado exitoso.
Sí.
Bueno, digamos que es el segundo equipo del país con más títulos. Desde luego que la gente está acostumbrada a eso y quiere eso. No nos engañemos, la gente ya quiere estar entre los ocho. Ya quiere que sea, bueno, o 19 o 26 de diciembre y que esté el partido en el Cuscatlán. Es una realidad. Se lo acostumbró en esta historia de lo que es el Club Águila y estamos para respetarlo, para seguir acrecentando esa historia. No es un endulzamiento de oído, pero es lo que pasa. Lo que pasa, uno que le tocó, por ejemplo, estar en un club con el Independiente, en Avellaneda. Y cuando llegué me dijeron, vas a jugar un campeonato internacional y es al rey de Copa. Y teníamos que tratar de ganar ese torneo internacional como fue la Sudamericana, porque Independiente es el rey de Copa. Te lo exige la historia.
Ok, muy bien, profe. Pues nada, profesor, la verdad queríamos saludarlo. Hay una expectativa, hay un interés grande. Y además será agradable, será muy entretenido poder ver al Águila jugando de noche también. Eso será en la fecha número 2. Así es que, pues nada, a ver qué pasa, a ver qué pasa con el Pájaro Domizzi y con Club Deportivo Águila. Estaremos pendientes, profe. Un gran abrazo.
Bueno, ya, muchas gracias. No sabemos si va a ser la 2 o la 3, porque si se juega en una fecha entre medio
sí, claro,
de la 1 y la 2, pero bueno, eso se va a definir estos días o en estas horas, no sé.
Sí.
Cuando se decidirá, cuando se afirmará ese calendario.
Correcto.
Pero bueno, tenemos que preparar para si es la 2, la 3. Es algo que también quería la gente, sí, volver a tener, cierto, esos partidos en el Barraza nocturno. Y bueno, ya se pudo completar con el partido de Victoria. Salió bien.
Bueno,
y por ahí dice,
sí,
que se recalienta la
luz. Correcto. Sí, tuvimos un problema, sí, al final de la comunicación, pero de todas maneras, muchas gracias al profesor Pájaro Domizzi, profesor Cristian Domizzi, técnico del Club Deportivo Águila, con una gran claridad. La verdad es que tiene un gran plantel el Águila.
Sí, sí.
Como para ponerse. Si el equipo hizo la pretemporada tal cual el profe la describe y llega a tope. Y, pues, no sé, vamos a ver. Yo todavía sigo viendo un campeonato dominado por FAS y por Alianza. Pero el formato del torneo es diferente.
Sí,
y le puede ofrecer al Águila, a un Santa Tecla, a un Metapán, una oportunidad pareja de ponerse a la altura de los otros compitiendo. Es que el formato también tuvo, yo creo, que mucho que ver. Así, la competencia que tenías,
sí,
en la etapa zona
muchos,
no era tan fuerte.
Y repetías mucho, sí, rival.
Repetías mucho,
no
rival, sí.
La oportunidad de un torneo que no hubo un Águila FAS, por ejemplo.
Sí, Rodrigo ya debería estar contento, sí, de que por fin tiene Águila FAS.
Mira, de Águila pareciera que tiene muchísimas piezas ofensivas. Ya conocemos, sí, lo que puede ofrecer, rendir en defensa, liderado por Benji. Pero tiene muy pocas piezas como para un jugador de contención, por ejemplo, porque uh-huh, tiene a Fabricio Alfaro y después vamos a ver cómo resulta. No, Wilson Rugama
se
fue al Firpo, pero cómo resulta Nicolás Martínez, si es un jugador más de marca, sí, o más ofensivo. Por ahí creo que puede ser de alguna manera una sorpresa, pero del resto parece que le sobran jugadores.
Sí, no, muy bien, Águila, muy bien a nivel de plantel y de fichaje. Es interesante lo que ofrece el equipo emplumado, ya veremos qué pasa. Lo que no entendí es por qué habría fecha 3 antes de la 2, que es probable que corra todo el calendario.
Es lo que mencionaba Marcelo, que en la reunión de ayer entre dirigentes se estaba viendo una modificación del calendario para darle más tiempo a la selección en
lo
de preparación. Todavía no dieron detalles, no dieron detalles, estaban viendo.
Pero entonces habría, sí, una posibilidad de que metan una fecha a mitad de la semana de vacaciones.
Sí, probablemente que sea la, quiero ver, sería como la fecha 7, 8,
uh-huh,
que estaba para el 21 de, probablemente la van a terminar metiendo acá.
Y es que van a arreglar todo el calendario por los partidos de octubre, de septiembre, octubre y noviembre de la selección.
Pero ¿no saldría más fácil, pregunto, jugar la fecha sin los seleccionados?
Sí, saldría mejor.
¿verdad? Digo, pero bueno, en fin.
Ahora ya no hay equipos que tengan tantos seleccionados. Está más bien dividido el asunto, porque ni siquiera Alianza tiene tantos.
Como no, antes, de ¿no? hecho, sí. Alianza tendrá 3 o 4. Bueno, aunque la convocatoria que Hugo Pérez hará para los partidos en Los Ángeles y Washington eventualmente, sí tendría puros jugadores del torneo local, ¿verdad? Tal vez ahí sí se dispararían un poco los de Alianza, pero bueno, ya veremos qué pasa. ¿Qué pasó, mi estimado Manuel? Ya regresamos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Sin billetera. Sin problema. Ahora ya puedes pagar en tus comercios favoritos utilizando únicamente tu celular gracias a Tape, la nueva app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Olvídate de firmar tanto voucher. Ya no te compliques al dividir las cuentas con tus amigos. Controla tus gastos fácilmente y lo mejor, obtén descuentos de lanzamiento cada vez que pagas con Tape. ¿Qué esperas? Descarga Tape en el App Store o Play Store. Digitaliza todas tus tarjetas de crédito o débito de cualquier banco y empieza a vivir tu dinero de forma 100% digital. El Salvador dice, chao billetera, hola Tape.
La vida no es cuestión de edades, lugares ni épocas. No podemos encasillarnos y mucho menos limitarnos. No se trata de baby boomers, generación X, millennials, centennials o de cualquier ennials que se invente. Se trata de ser nosotros mismos, de crear, expresarnos, de hacer lo que queramos en forma y tiempo. Por eso nos transformamos, para conectar a todos, rompiendo el estereotipo de los mundos y hacer uno solo mucho más real. Movistar, sé como quieras.
¡Wow! Con Sky Familiar.
Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo $21.95 al mes más impuestos. Al 2205-8585 o con tu distribuidor autorizado Sky.
Wow. Con Sky Familiar.
Términos y condiciones en skyelsalvador.com.
Pretty girls and starting conversations. All my friends oceans assistant in their dream.
Con Movistar es el momento de ser como quieras. Disfruta de apps ilimitadas y más datos para compartir en tus paquetes con todo y planes ilimitados. Conoce más en movistar.com.sb. Movistar.
Suscríbete al gráfico por un año y fuléate con Taco Bell. Al suscribirte te regalamos un combo fuleado de Taco Bell que incluye 4 tacos, 4 burritos, nachos, 4 bebidas, 2 postres. Suscríbete al gráfico llamando al 2241-2388 porque lo hacemos por deporte.
Un poco más de sabor le cae bien a tu vida. Visita tu Donkeys favorito, descarga Tape y recibe el 20% de descuento al pagar tu cuenta con la app que está revolucionando los pagos móviles en El Salvador. Pégate a Tape. Promoción válida hasta el 31 de julio.
Semipresencial en línea o en modalidad virtual, sigue adelante. Volvemos UTEC, Universidad Tecnológica de El Salvador.
Sky Familiar por solo $21.95 al mes se trae la Liga Española, Premier League y Bundesliga completas en vivo y en exclusiva. Contrata Sky llamando al 2205-8585.
Bueno, sí, hombre, ya el profe nos dejó aquí con las dudas, ¿verdad?, sobre el tema del calendario. Sí. Pero bueno, nos dejó entrever que una de las posibilidades es adelantar fechas, meterlas en miércoles y se van a hacer unos periodos comprimidos.
Sí, en realidad en agosto no es tan sencillo meter más partidos. Bueno, ya habría que ver cómo hacer el once deportivo, porque el once deportivo juega el próximo jueves 5. Entonces no sé si la jornada caería bien ahí. Y luego
de
juega,
visita en Guatemala.
De visita. Luego juega FAS el siguiente jueves y el siguiente semana del 19
también
juega
también.
FAS y Once Deportivo también, o sea que
correcto.
No hay tantos miércoles que queden libres, por lo menos en agosto.
Bueno. Y además, de hecho, ya habían, creo que una, o déjeme revisar según cómo estaba, por lo menos había una fecha ya en agosto, a media semana.
Que era la del miércoles sí. Posterior a la vacación, la del miércoles correcto. 12 o 11.
Sí.
11.
Uh-huh. 11. Miércoles 11. Entiendo que había otra también el 25, ¿será?
Sí, son 3 miércoles por vuelta. Uh-huh.
Entonces, de la primera vuelta estaban para el, en agosto. Para el 11 y 25 de correcto, agosto sí. Y 15 de septiembre.
Uh-huh. Correcto.
Son las de la primera vuelta.
Entonces, el efecto podría ser que en agosto no tengamos 2, sino que incluso 3 fechas a mitad de semana. Uh-huh. Y hay 2 equipos, como decía Chelo, que tienen compromisos también internacionales.
Sí.
Bueno, ya veremos qué pasa. En todo caso, pues fue muy persuasivo el presidente de la federación con la primera división, ¿verdad?, para que incluso estén ahora sí tocando el calendario.
Es que ahorita, bueno, el tema selección no te puedes poner en contra, básicamente, ese tipo de
claro
cosas.
Claro que puedes.
Pero en cuestión de imagen, me refiero
si de lo que te han ofrecido son beneficios. O alguna sociedad de alrededor de uno de los partidos, ve ya con eso.
Es otra
¿Vos
cosa.
Te imaginas esa taquilla, El Salvador, Costa Rica, en Los Ángeles, el 21?
El 21, ¿verdad?, de agosto.
Bueno, y están esos partidos.
La taquilla, o la taquilla o lo que la federación va a recibir como fee, porque también entiendo que ya se activaron algunos empresarios de los que deciden ellos asumir el riesgo de organizar los partidos en Estados Unidos. Como sea, habrá un beneficio económico para la liga que lo necesita, sobre todo luego de todo lo que ha pasado con la pandemia. Así es que, bueno, vamos a ver.
Sí, porque si no han cambiado los convenios, todavía la federación cubre parte del salario de los jugadores mientras estén concentrados, cuando hay... Así fue en un tiempo.
Esas prácticas que son exclusivas del fútbol salvadoreño. Hay que decirlo sí. También. Pero así las cosas.
Pero eso es lo que se gana, o a lo que te atenés cuando no hay una planificación clara y con anticipación de los partidos que vas a tener.
Que ahorita estás resolviendo.
Correcto.
A la carrera. Planificar es empezar a diseñar el calendario del próximo año. Bien. O el calendario luego del final de la eliminatoria. Tú asumiendo además que no vas a clasificar a la Copa del Mundo, entonces ¿cómo tienes que organizar para darle mantenimiento, para darle fogueo a los jugadores? Claro. Pero llegará ese momento, confío.
Yo también entendería que, decir, yo no estoy muy de acuerdo con que se estén buscando estos partidos, a menos que sea para otro objetivo. Yo entiendo que el tema económico acosa uh-huh. a la Fast Food y que estos partidos de alguna manera pueden llegar a resolver un poco, a aliviar un poco sí. Y también les ayuda en su relación con la primera división, pero yo creo que sigue siendo una especie de improvisación querer de alguna manera que estos partidos te sirvan para competir en la octagonal. Yo creo que si es el objetivo, si yo creo que deberían dejar tranquilos a los equipos que sigan trabajando y que, bueno, tomar el tiempo que el octagonal requiere para poder preparar, seguir preparando el equipo. Pues, o sea, que no.
Es todo un tema, ¿no? Sí. Es todo un tema que hay que se puede discutir. ¿Cuál será el objetivo final, ¿no? De estos dos partidos, desde el punto de vista deportivo, desde lo económico, claro, a la federación le cayó como maná, no a los partidos, la Copa Oro, porque le ha permitido recuperar la imagen de la selección y recuperar también ese mercado que se le había cerrado. Sí. Ahora, el cuerpo técnico, ¿qué estará buscando con los partidos? ¿Cuál será el objetivo fundamental, verdad? Encontrar más jugadores en el campo local que le puedan servir de inmediato. No sé si le
meterse darle la vuelta de la minutos esquina. A gente, jugadores como Marcelo Díaz, o Alexis Renderos, o jugadores que han estado en este uh-huh. mismo grupo, pero que no han tenido los minutos, ¿verdad?
Sí, porque lo que platicamos de la planificación es importante porque para el próximo año, o por lo menos el primer semestre del próximo año, las fechas FIFA ya están completas, igual que en este. Si uh-huh. cualquier otro partido que querrás hacer es fuera de fecha FIFA, en el que no es obligación de los equipos prestar a los jugadores. Entonces tenés que negociar.
¿Te referís al otro año?
Al otro año.
Sí.
A menos que,
hablando del otro año, porque en este tenés garantizada la competencia con... ¿Cuántos partidos son? 8 partidos va a jugar la selección este año, solo de eliminatorias.
Y 6 en el primer trimestre del próximo año.
Pero yo digo, el otro año, creo que lo conversaba ayer con... Creo que Marcelo, o contigo, o con otro colega, conversábamos que FIFA obligará a todas sus afiliadas en el mundo a concluir rápidamente la segunda mitad de la temporada 21-22. Entonces se te va a abrir probablemente una ventana, no sé si de un mes, 2 meses, antes del equivalente a los aperturas el otro año. Entonces yo sí creo que si la federación comienza a planificar con tiempo, tanto a mitad del año como en esos días de noviembre previos a la Copa del Mundo, sí habría oportunidades incluso de foguear a equipos de gran nivel. Pero tenés que empezar a trabajar desde ya.
Claro.
Para no andar en estas carreras en las que, pues sí, ya te toca ahorita, ¿no?
Para intentar salir de alguna de esas dudas, tenemos un enlace. Ya tenemos al señor Diego Enríquez
en línea. Ah, bueno, entonces ya estuvo. Aquí nos va el hombre a soltar toda la sopa. Hola, Diego, bienvenido al Wiri Wiri.
Hola, señores, ¿cómo están? Espero que todo bien por ahí.
Pues mira, aquí hablando de todo un poco, Diego, qué gusto saludarte luego de la Copa Oro. Pero obviamente esto no para, ¿ves? Es una cosa intensa. Y antes de la eliminatoria, pues la selección tiene estos dos partidos. Aquí estamos conversando sobre que incluso la primera división está aparentemente dispuesta a modificar su calendario.
Así es. Creo que, como ustedes ya tienen esa información, ¿no? Ahora lo importante es que el presidente, a través de los promotores, y ahora mucho mejor acompañado con el profe Hugo Pérez y mi persona, estamos tratando de planificar lo mejor posible, ¿no? Para llegar al inicio de la hexagonal y posterior al transcurso de la hexagonal, lo mejor preparados posibles.
Uh-huh. Oye, Diego, y la idea es que a partir de, digamos, el 21, que juegan contra Costa Rica, quedarse ya concentrados hasta el partido hasta la triple jornada de septiembre.
Sí, así es. Jugar, irnos unos 2 días antes de ese partido contra Costa Rica en Los Ángeles, poder tener entrenamientos en Estados Unidos, todavía decidiendo a dónde, depende de dónde se vaya a jugar el segundo partido, a dónde nos quedamos entrenando allá, jugar el segundo partido y venirnos a San Salvador y ya aquí estar el grupo completo, porque ya aquí se nos unían todos los jugadores que están en clubes que por fecha FIFA todavía no van a poder unirse para los dos partidos amistosos.
Diego, entonces aquí decía Hugo Pérez después del partido del sábado que la intención es, una vez se concentran para ir a jugar contra Costa Rica, no soltar a esos jugadores hasta que termine el tercer partido de la primera fecha.
Correcto, y ahí es que hay que también agradecer mucho la disposición que está teniendo la primera división, ya que este es un beneficio mutuo, ¿no? O sea, un beneficio para todos.
Correcto, eso es lo que hablábamos acá. Mira, Diego, una pregunta. La tercera fecha de esa, el tercer partido de esa fecha doble, de esa fecha triple, es contra Canadá, ¿verdad?
Sí.
¿Ya se tiene alguna noción de a dónde jugaría Canadá? ¿A dónde sería?
No han escogido ellos la ciudad, pero ya estoy en contacto directo con la Federación de Canadá, que ya nos mandaron solicitudes para visa, que ellos nos van a ayudar a facilitar ese proceso de visa, que es un poco tedioso para nosotros poder estar en Canadá, que también a ellos les interesa mucho y les conviene jugar en su territorio.
Ah, ok. Yo sé que finalmente Canadá sí va a ocupar su localidad.
A este momento parece que sí, están haciendo los trámites, tanto ellos internos como hasta ayudarnos con las visas para ir allá.
Diego, y los partidos antes del 30 de mayo, que es cuando ya pueden recibir a los demás, a los legionarios, por decirlo de alguna manera.
Antes del 30 de...
Del 30 de agosto. La convocatoria la conformarían jugadores de la liga local y jugadores un poco más jóvenes como Cartagena, Alexis Renderos, por ejemplo, para cubrir las posiciones que no estén cubiertas hasta ese momento.
Mira, vamos a tener jugadores locales, definitivamente, y estamos estudiando con el profe Hugo tener un par de jugadores 21 o menores, tanto de liga local como jugadores en Estados Unidos. Así como incluimos a Dani Ríos, Brandon Celaya, Cano y Alguera en la convocatoria para el partido con Guatemala en Los Ángeles. Estamos pensando tener escenarios similares, pero queremos ver a otros jugadores.
Diego, y las juveniles, ¿cuál va a ser la primera juvenil en tener actividad internacional, ya sea oficial o amistoso, año?
Está un poco incierto. Fíjate que después de lo que pasó con Curazao en Copa de Oro, el día después suspendieron el Centroamérica, el UNCAF que teníamos en octubre, sub-18, lo suspendieron. Creo que ese tema del COVID con menores todavía se está viendo un poco incierto a nivel de CONCACAF.
Ok, bueno. Importante saberlo. Otra pregunta, Diego, que tiene que ver con los partidos en casa. ¿Sabes tú si desde lo administrativo ya hay algún lineamiento entre Ministerio de Salud, INDES y la Federación de Fútbol de cara al 2 de septiembre?
Mira, eso todavía creo que está pendiente. Creo que eso lo va a liderar el presidente para poder tener todos los lineamientos que vamos a tener, tanto internos como externos, ¿no? De nosotros como federación y la afición en general.
Sí, porque eso es un enorme, el reto que tiene el cuerpo técnico y el plantel es grande, pero a nivel logístico ese partido también es un compromiso enorme, ¿no? Porque al público, por más que limites las entradas y el boletaje, pero eso va a estar a reventar,
Sí, creo que es una gran oportunidad para poder demostrar, ¿no? Que se tiene organización y que podamos llevar un evento como esto ya en estas épocas de COVID-19 todavía.
Ok, mira, ¿y cuándo van a estrenar la camisa negra?
Esa es una buena pregunta, esperamos que la podamos estrenar pronto. Umbro había tenido un poco de problemas en entregas, pero ya creo que estos días vamos a tener toda la indumentaria completa para que ya podamos decidir cuándo se utiliza ese uniforme.
Muy bien. Pues nada, esperamos tenerte por acá en el set. Tal vez la próxima semana puedes hacer tiempo. Y nos sentamos a hablar largo y tendido del balance que hacen de la Copa Oro. Yo supongo que hay muchas cosas interesantes para conversar, Diego.
Con gusto, Cristian. Siempre un gusto poder platicar con ustedes de cualquier detalle de selección. Y creo que ese balance de Copa de Oro es un buen tema para sí, poder sentarse y platicarlo bien.
Bueno, perfecto. Diego, gracias por tu tiempo. Un abrazo, un saludo a toda la gente de la selección.
Saludos.
Muy bien, señor Diego Enrique, dándonos más información sobre fechas y detalles logísticos. Lo de Canadá sí me sorprende, pero qué bueno, sí, ¿no? que de verdad también pueda jugar en casa.
Esfuerzo, sí.
Así Montagliani pues queda contento también y queda finalmente satisfecho.
Y a ver cómo le va mañana contra México.
Ya sabes, mañana ya son cómo le va
mañana
ir.
Son las semifinales.
Ya sabes, guerra, ya sabes, la final, ya sabes cuál es.
Por eso,
¿cuál es la final?
Qatar, México.
Marcelo.
Yo creo que también Qatar México.
Yo también, Qatar sí. México, ese es mi pronóstico. Hasta acá llegamos con la emisión radial. Nos queda un último bloque a través de Tigo Sports en exclusiva, canales 3300 y 1001 en HD.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, último bloque del Wiri Wiri al aire en este día, miércoles 28 de julio del año 2021. Mañana es que vamos a pronosticar los partidos de Copa Oro, ¿verdad? Pero ya adelantamos criterio aquí, Qatar, México. Después de ver la Copa Oro, señor Oscar Guerra, ¿cómo cree que... No, esta pregunta no. Le voy a cambiar la pregunta para no sonar muy sangrón, porque no es mi objetivo, no es mi propósito. ¿Qué expectativas tendría usted de la participación de El Salvador en el octogonal? ¿A dónde cree que podemos ubicar las expectativas en ese concierto de otros 7 equipos?
Pues, a pesar de lo que se hizo en Copa Oro, no cambia. La expectativa primero es que no se va a clasificar porque el fútbol de ahora no te premia que hagas todo a última hora. Uh-huh. Por muchas buenas intenciones que tengas, vienen equipos mucho mejor preparados, mucho mejor fogueados, mucho mejor trabajados con tiempo. Obviamente, lo que has visto es tal vez no quedar en último lugar. Creo que ese es el gran objetivo que debe tener la selección, rescatar la mayor cantidad de puntos posibles, pero no olvidar de dónde venimos, qué es lo que si lo ves en términos pero, de resultados, vaya, pero de estamos visto, iguales, nos quedamos en cuarto.
Pero no. De lo que has visto, ¿contra quiénes crees tú que El Salvador podría ir a buscar los puntos y contra cuáles te parece que va a ser muy difícil?
Por lo visto, creo que con Panamá. Uh-huh. En Panamá no hay una gran diferencia de lo que mostraron a cómo anda El Salvador en este momento. Y no quiero sonar petulante ni nada, pero que creo que Costa Rica no está en este momento, o por lo mostrado en uh-huh. la Copa, por encima de cómo anda El Salvador. Creo que lastimosamente Costa Rica no ha tenido no hizo la planificación necesaria para cambiar su generación. Bueno, entonces el técnico llegó pocas semanas antes de la Copa, y creo que también por ahí va a andar.
Okay.
Entre esos puede que estén los últimos. Ahorita hay 8, obviamente pueden haber accidentes o algunas de estas selecciones pueden.
Pero hay como 3 niveles, ¿verdad? Porque en un nivel intermedio yo veo a Jamaica y a Honduras, arriba de los que menciona Oscar.
Correcto.
Y en el tope los de Norteamérica, que juegan a otra velocidad y a otra intensidad. No sé si estás de acuerdo, Chelo, si coincides con Oscar en esa...
En la mayoría. Yo creo que lo que dejó claro la Copa Oro es que creo que El Salvador puede incluso llegar a terminar sexto en la octagonal. Creo que hay equipos a los que se les puede dar pelea, como Costa Rica, uh-huh. Panamá y Honduras, creo yo, por lo que vi. Yo sí siento muy complicado el tema de Canadá y Jamaica. Insisto que yo creo que la Copa Oro nos dejó un panorama, una imagen muy distinta de lo que se tenía uh-huh. previo al octagonal, y creo que tanto Honduras como Costa Rica son los más afectados. Sabía que Panamá está comenzando uh-huh. un nuevo proceso, y pese a que de alguna manera compitió, creo que no está tan lejana El Salvador. Pero los procesos de Canadá y Jamaica, que además tienen más jugadores que pueden ingresar uh-huh. todavía a sus planteles, sí lo veo muy complicado. Yo sí creo que nos vamos a llevar una sorpresa viendo esos dos equipos peleando por el tercer y cuarto lugar del octagonal.
Yo coincido, y Estados Unidos y México, por supuesto, en el
arriba,
tope.
Arriba, ¿no? Sí.
Correcto. Muy bien. Bueno, creo que tenemos una lectura parecida. Sí. En unos meses vamos a saber si estábamos pecando de optimistas o de pesimistas. Pero yo más creo que es muy difícil engañarnos, ¿no? Porque además conocemos en lo que ha estado trabajando cada selección. La Copa Oro lo que hizo fue confirmarlo. Para mí la gran sorpresa fue lo de Costa Rica. Yo no esperaba ver una Costa Rica tan débil. sobre todo en el partido contra los canadienses. La velocidad a la que jugaban los equipos parecía que eran unos señores ya mayores contra unos cipotes. Costa Rica a un ritmo increíblemente lento. Eso es lo que más me sorprendió. Lo demás,
y lo que platicamos,
incluso Jamaica, ya sabemos que andan bien desde hace rato.
Sí, el factor cancha literalmente puede darte alguna ventaja, y me refiero al estado de las canchas, por lo menos en Honduras.
Y no está usted sacando pecho, sino más bien...
No, ajá, estoy hablando del césped como tal, de la cancha.
Así es.
Que no está, y no nos engañemos, no está a nivel de donde jugaron las elecciones.
Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué haría si es... si es Hugo Pérez, que al final yo creo que él es quien opina al respecto, no sé si decide, pero él es quien lleva la voz cantante. Usted esa cancha, vienen los gringos y dice, ok, la voy a dejar el césped así cortito y la voy a mojar, o la deja así como está.
Yo, es que mira, aunque la mojes, eso no te garantiza por el estado de la cancha, los drenajes y todo. No sé qué tan beneficioso puede ser.
¿Pero qué haría usted? ¿Le interesaría que la cancha esté rápida o no?
No, de ninguna manera.
Mira, yo...
De ninguna manera, porque eso... Los rivales están acostumbrados a jugar en un tipo de superficie.
Pero te digo algo. Al principio de septiembre, conociendo nuestras tormentas y cómo se inunda ese Cucatlán, podemos hacer un papelón presentando una cancha inundada para un partido contra Estados Unidos o contra Honduras.
Es una buena observación. Sí. Pero hoy...
Ya ahorita ya no sé. Ya está, es muy tarde. Para...
Claro, no. ¿Qué hacer? Por eso te digo que va a ser...
Obviamente la gente de esa tiene que meterle bonito al asunto para que la cancha esté en las mejores condiciones, pero el clima al fin de cuentas.
Sí, ese va a ser otro factor, y qué tanto quiere arriesgar el rival de ahí. Por eso te digo, ese tipo de cosas le puede sacar alguna ventaja, sin embargo, no te garantiza.
No, para nada.
En lo absoluto, que tengan un plan B con lo que venga. Lo ideal sería jugar sin lluvia y que la gente disfrute, pues, porque pocas veces, a pesar de todo, a pesar de que sea el rival, pocas veces vas a tener un equipo que trae jugadores de primer nivel de Europa, campeones de Champions, si es que...
Ese partido sería un jueves, ¿verdad?
Contra Estados Unidos es jueves y contra Honduras es un domingo.
Híjole, imagínate, eso va a estar buenísimo. Jueves 2 y...
Domingo 5.
Y luego la selección jugaría el miércoles
8. Miércoles 8 contra Canadá. Visita.
De visita. ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos, Oscar Guerra?
Nada. Dos puntos.
Ahí está.
Dos puntos.
Bárbaro. Ya empiezan a salir las plumas. Ya le salieron las plumas azules, las primeras en el codo, así, disimuladas. Y de aquí hasta el 2 de septiembre.
Dos mirá, tirándole a uno, así, exagerando.
Sí, pero bueno, mira, la verdad es que me decía alguien hace poco, ¿verdad? Que lo que viene es nuestro mundial, me decía. No, le decía yo, nuestro mundial fue la Copa Oro. De verdad, y tuvimos un buen mundial.
Lo que viene son unos partidos para disfrutar, nada más como aficionado.
Lo que viene es una prueba fuerte, interesante, que va a ser útil solo en la medida en que entendás que el propósito es a largo plazo. Porque si lo pones aquí en el corto plazo, no, entonces es una frustración repetida y larguísima. O sea, nos va a ser muy larga la eliminatoria si estamos en eso. Porque jamás tantos partidos.
Y no hay que perder de vista que estos partidos son ganancia. Para nosotros como aficionados, como periodistas,
para el equipo, para los jugadores, para el técnico.
No estaba en los planes
para que la gente
se hizo el cambio de formato.
Lo tenga de alguna manera comparable con algo. Siempre se ha dicho que la eliminatoria sudamericana es la más larga de todas las eliminatorias y que tarda 2 o 3 años en jugarse, por ejemplo, y que se ha hablado incluso de reducir
18 partidos.
Sí, y no estamos tan lejos de eso, ellos son 10 y nosotros somos 8.
Sí. Es así, la única que pregunto
y les digo, todo esto ocurrió debido a la pandemia, hubo un cambio de formato, etcétera. De cara al mundial siguiente, Estados Unidos, México, Canadá, ¿ustedes repetirían este formato o harían un hexagonal?
Creo que sería hexagonal porque no van a estar estos tres países.
Pero a mí el formato, de verdad te digo, no me pareció tan mala idea. Lo que no me gustó fue la chanchada. Sí. la chanchada, el exceso, el manoseo puede, de la dirigencia de CONCACAF.
Como pero van a haber menos, hexagonal hay o menos octogonal. Equipos. Hay menos equipos en disputa, claro. Porque esos tres no ya están clasificados.
Bueno, es como que quites a los tres que sabemos que son favoritos en este momento y dejes a Jamaica, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y pegosteales a Curazao.
Sí, mira, yo...
Pero te cabría entre Trinidad y Tobago sí, y Haití.
La CONCACAF lo va a hacer.
Yo creo que...
Es decir, es una gran oportunidad para darle más partidos de relevancia a los caribeños todavía incluso.
Sí, que antes. Jamaica es... Imagínate, Jamaica se va a hacer los bigotes, ¿no? Bueno, nosotros también no estamos acostumbrados a tantos partidos un año antes de la Copa del Mundo.
Pero no creo que se concentren en tantos en tan poco tiempo, sino que va a ser mucho más espaciado de ver las formas de clasificación, si al final van a dejar 6 u 8. Yo creo que por el tipo de fútbol que tenemos, con 6, ya buscando las plazas que se designen, pero sabiendo que, la FIFA, que no va a estar México, sí, Estados Unidos.
Pero acuérdate que también en el mundo del fútbol hay una tendencia al gigantismo de los eventos. La Eurocopa, bueno, esta Eurocopa, hubo equipos que ni los pudiste ver de tantos equipos que eran. Antes la Eurocopa eran 8 equipos.
Sí.
Los mundiales igual. Entonces la eliminatoria también puede de repente verse agigantada.
Sí, con el cambio de formato se le dio partidos a equipos caribeños que ya habían quedado fuera.
Sí.
En un primer momento cuando solo iban 6, los 6 primeros cuando del ranking. Cuando era por ranking. Y ahí los revivieron, tuvieron más oportunidades. Obviamente para ellos también, en la medida que les interese, pues va a ser bueno en su currículo, pero más que eso. No creo que a nivel futbolístico vaya a cambiar absolutamente nada porque tengas a más caribeños peleando.
No, eso solo puedes verlo a 30 años plazo, ¿verdad? Y además sabemos que no es el objetivo, aunque algunos equipos caribeños sí han aprovechado el roce que han conseguido contra los mejores de la confederación, porque Jamaica, yo creo que este equipo jamaicano y el fútbol jamaicano de los últimos 10 años ha superado incluso al que fue la Copa del Mundo, pero es por, entre otras cosas, ese roce. Curazao también tenía.
Y Surinam es el otro que viene.
Y Surinam, que tuvo una Copa Oro muy buena, a Costa Rica lo hizo sufrir, ese equipo es muy interesante.
Pero lo que les cuesta a ellos, igual que a nosotros, es la constancia. La planificación, porque puedes tener una buena generación, que son las que han llevado a esto, quitando a Jamaica. Pero sabemos que Haití, Trinidad, pero ya nunca tuvieron el pegue de que en algún momento...
Sí, no, dos eliminatorias buenas no lo han tenido, ni han... Y bueno, por algo es que es una sola clasificación en un mundial de la que han gozado, es que haces ese gran esfuerzo y luego ya no te renovas.
Y Jamaica lo que ha hecho, a pesar de que no ha clasificado, se ha mantenido como la cabeza del Caribe, claro. No ha perdido el protagonismo, por ejemplo, como Trinidad, que en algún momento, todavía antes de empezar esta eliminatoria, se veía como un rival muy fuerte.
Sí, claro. pero Canadá ya jugó final de Copa Oro.
Ah, claro.
Fueron a la Copa América también, es decir, eso, ellos han tenido un paso importante, mucho más que lo que hemos tenido nosotros.
Por eso te digo, ellos se han mantenido y ahora es creo que es el objetivo que debe tener El Salvador, no perder el protagonismo y siempre estar peleando por la clasificación, entre los que pelean la clasificación, aunque no tengas demasiada esperanza.
Bueno, pues ya salieron las primeras plumitas azules. Está bien, ¿verdad? Poco a poco van a ir.
Cuando estés celebrando el boleto por a Qatar. Aquí.
Una por aquí, una por allá. No, va a estar divertido, lo vamos a disfrutar seguramente. El público se va a dar un banquete con la competencia y los partidos que se avecinan y ojalá pues que de verdad la selección reciba todo el apoyo que necesita para llegar lo mejor preparada posible. Hemos llegado al final de esta emisión, la seguimos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita, así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!